música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Cultura Emergente es el programa en el que la música cobra vida. Con una agenda cultural para tu semana y arte a tu elección. Cultura Emergente será el espacio para que lo artístico tenga su merecido momento. Cultura Emergente, con la conducción de Alejandra Piaggi y Sol Nin, por el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Emergente. Porque el objetivo del mismo es encontrarnos con lo que emerge. Y encontrarnos con lo que emerge a nivel musical. Y encontrarnos con lo que emerge a nivel de esas letras. Encontrarnos con lo que emerge a nivel de esas letras y esas melodías. Encontrarnos con lo que emerge a veces en clave de sol. Encontrarnos con lo que emerge a veces en un pentagrama. ¿Cuántas veces sería más fantástico trasladar un pentagrama en lugar de vivir en un pentágono? Por todo esto es que vivimos esta música que emerge, vivimos estos artistas que emergen, y si emergen significa que hemos sembrado, y si hemos sembrado en este programa vamos a cosechar esta siembra, y esta siembra hoy se llama y se llamará, porque nos agradece y les agradecemos en la cosecha, Cultura Emergente. Y aquí estamos en Radio Cultura. Si decimos Cultura Emergente, decimos Radio Cultura. Y si decimos Radio Cultura, obviamente FM 97.9. Y vos nos sintonizás en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín, Steven, Spielberg, Romero, con un año más que hoy estamos festejando conjuntamente con Sol Nin, te digo que estamos con ese toque mágico en Google Play. Y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, ella es Sol Nin, y en el área de operación técnica está Agustín Romero. Tengo a dos virginianos haciendo esta cultura de radio, en donde somos radio. Y ahora, ¿cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo con la primavera de hoy? El Servicio Meteorológico Nacional del día de la fecha ya nos está diciendo que la temperatura en estos momentos, no vamos a llegar a los 28, pero llegamos a los 27. 26 grados 1 de temperatura, sensación térmica por primera vez bajó un toquecito. 25 grados 1, la humedad del 40%, la presión de 999.3 hectopascales. El viento ya empezó a rotar sudoeste a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Yo les dije que íbamos a tener una máxima de 27 seguramente e iba a haber una diferencia de 10 grados. ¿Por qué? Porque a la tardecita noche fundamentalmente cambia el viento, ya empezó a cambiar. Ahora estamos del sudoeste, después va a cambiar directamente al sudeste y cuando el cambio sea al sudeste comienza el descenso de temperatura. Les dije, esto es lo que está pasando, va a empezar de a poco a descender la temperatura y nos vamos a encontrar en la noche con una temperatura de 17 grados, notable diferencia de 10 grados. Para mañana, una mínima de 14 y una máxima de 19, lluvias durante todo el día, lluvias aisladas, chaparrones dispersos, día de lluvia, día para mis invitados de lujo de hoy, mi co-conductora de siempre y mi querido Juane para componer, un día que se puede componer. La lluvia uno dice que da para componer. ¿Qué opina mi querida Sol Nin, mi co-conductora, mi artista, mi música, mi virginiana con un añito más y con una vuelta de sol desde el domingo? ¿Cómo está?
Hola, todo bien, por suerte. Opino que me encanta. Me encanta la lluvia, soy muy fan de la lluvia. No me gusta tanto la lluvia en invierno. Siento bien. Que la lluvia en invierno me deprime. Siento que me encanta la lluvia en verano.
Sí.
Me
encanta. Primavera también.
En primavera llueve todo el tiempo.
Bien.
Si no te acostumbras a la lluvia de primavera. En verano también igual.
Pero el,
también.
El verano, si llueve mejor.
Claro, porque es como que es alivio.
Es como que es un alivio.
Por eso me gusta la lluvia de verano, no la lluvia de invierno. Pero bien. Me encanta. El clima lluvia es muy. Bien. Es re para componer.
¿Y vos? Eso, ¿has compuesto en lluvia?
Sí, sí, temas tristes. Es como que da para el
más cortavena, ¿no?
Siento que cortavena, me encantó la.
Es que muchas veces se dice, sí. Son temas cortavena. Sí, sí, se dice así.
Sí, me parece que nada, que tiene ese aire de nostalgia. Escucharía Radiohead, por ejemplo, en mi playlist de domingo día de lluvia, Radiohead.
¡Ay, qué lindo!
Es una banda muy de cortavena.
Divina, divina. Y lo tenemos a él también, que le voy a preguntar qué acontece en los días de lluvia. Primero, ¿cómo te fue el día del cumple? Contame un poquito. Contanos a los oyentes que ya nos mandaron mensajes, los oyentes, a ver cómo les había ido. Ya sea a Sol, que fue el domingo, y a Agustín, que fue el jueves. Y hoy lo estamos festejando. Yo les digo una cosa, hay vela para los dos. No han soplado todavía las velitas.
Yo no puedo creer que no solo hay una torta acá en este estudio, sino que trajeron sanguchitos de miga. Nah. Hay sanguchitos de miga primavera, o sea, yo...
No, te digo
yo
que...
Yo quiero decir que aparte, estoy emocionada.
A llorar. Tenemos sanguchitos de miga para tirar para arriba. Es
claro,
una cosa
es
como,
verdad,
como si hubieran venido cantidad de bandas.
Pero
¿eh?
Es sueño,
una banda de sanguchitos. Se podría decir. Bueno, si se festeja, se festeja bien, chicos.
Totalmente.
Muy bien, así que después vamos a soplar las velitas. Usted sopló ya las velitas, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Cómo le fue cuando sopló? ¿Se sintió bien? Un año más, le pregunto.
Sí, sí, me fue bien.
Lindo.
Sí, por suerte hay que festejar. También me olvidé decirle feliz cumpleaños a Agustín Romero, perdón.
¿Usted, Romero, también sopló velas?
Sí, también.
¿Muchas?
Sopla.
¿Cuántas? Unas. Ah, bien. Hoy va a soplar otra,
soplar,
dos.
Hay que
bien.
Soplar una sola.
Ah, una. ¿Por qué una sola?
Y porque sí, ¿no? Muchas velas, sino cada año.
Una,
¿viste?
Dos podés soplar.
Bueno, está bien. Hasta, hoy tenemos dos.
Hasta tres. No está mal.
Hoy tenemos dos en
la. ¿Usted no era que festejaba una semana?
Sí, sí, festejaba.
¿Y nunca sopló la vela?
Y ya el cuerpo como que no me. Y la soplé el día del cumpleaños nomás. El cuerpo
está
ya
bien.
No me da para festejar toda la semana, me di cuenta. Yo dije, festejo toda la semana, pero bueno.
¿Cuánto cumpliste?
Yo cumplí... 26 cumplí.
¿Con 26 no te da el cuerpo?
No.
No tenés derecho. No tenés derecho a decirnos nada. Hasta él está siendo desde hoy nuestro invitado a lenguaje de señas en cada momento, mira. Es muy... Me encanta, es muy expresivo.
Bueno,
es un encanto, ¿no?
Sí, totalmente.
Encanto. Estamos con él en el mes de julio. El cantautor argentino-cubano... Juane Pellegrin acaba de estrenar su sesión en vivo, Cuarteles de Invierno, volumen 2. Porque no es volumen 1, pero yo ya le agrego el 2. Yo estoy con el 2 de las velas, así que voy a agregarle 2. No, pero la realidad es la siguiente. Cuarteles de Invierno, volumen 1, me pareció tan bueno, Juane, que yo te quería decir volumen 2 porque es necesario un volumen 2. Es muy bueno, lo vamos a estar escuchando. Una producción audiovisual que incluye 5 canciones. Hoy nos visita para contarnos sobre el show que va a realizar el 8 de octubre, sobre el disco que se viene y lo vamos a estar disfrutando, de carácter internacional. Estamos con él, realmente un genio, un músico joven, talentoso, con un placer absoluto. Si vos no sos joven, no me hagas el más o menos. Si vos no sos joven, ¿qué me queda a mí? Estamos con él, con Juan Pellegrín. ¿Cómo estás, Juan?
¿Cómo están?
Los aplausos.
¿Todo bien?
Aguárdame, Juan. A ver. Aguárdame porque Spielberg.
El cumpleaños le pegó medio mal a Agustín Romero.
Spielberg.
No, los aplausos.
Me parece que
¿qué pasa?
Se quedó demorado. Usted no lo cargue demasiado.
Sí, de resaca, me parece.
Usted no lo cargue demasiado. Muy bien. Empecemos, Steven Spielberg, Agustín Romero. Primero, la cumpleañera, co-conductora de este programa, Magister. Ahí está, mira lo que te preparó. Que los cumplas.
Que los cumplas feliz. Ah,
lo estoy escuchando.
Que los cumplas feliz.
Claro, no me sonaban los auriculares, por eso no lo escuchaba.
Que los cumplas feliz. Sol te dijo, te lo dedicó Sol. Lo cantó también, lo cantó.
Lo cantó y todo.
Lo buscó de manera exclusiva. Qué lindo, no me dejes sin oído, corazón.
Ay, perdón, era el tuyo.
El auricular. La familia Nin está teniendo un problema con los auriculares, quiero decir. Muy bien. Y mira él cómo te lo encontró, Juan. Juan encontró cuál te aumentaba el sonido. Fantástico, Juan, venga.
Excelente
corazón.
Músico.
Muy bien. Sol Nin con el cumpleaños. ¿Le gustó?
Me encantó.
Muy bien. Buen gesto, mi querido Agustín. Ahora no me pongas el cumpleaños porque me muero. Juan Pellegrín. Aparte el de ovación, porque hay uno que es triste, de aplausitos medio
sí,
tristongo.
Sequito.
Ese
no nos gusta.
No era húmedo. No era.
Había fervor en este. Buenas tardes.
Este hay más fervor, hay más palmada, me parece. ¿Cómo estás, Juané?
Muy bien, contento. Gracias por la invitación.
No, por favor.
Muy contento de estar acá.
Bueno, Juané, contame un poco de la historia tuya. Qué fantástica. La estuve leyendo y es extraordinaria.
Decinos. Ha pasado... No soy tan joven, soy joven, tengo 32 años.
Pero 32 años es re joven. ¿Por qué la gente de 30 piensa que no es joven? O sea, yo cuando tenga 30 me mato, si no.
No.
Quiero sentirme joven también.
Sí,
pero
yo me siento joven.
Por eso lo eres.
Es un tema del corazón.
Como un joven más adulto, es verdad. Sí, o sea, ya sos un joven más maduro, pero. Mira, mi psicóloga me dijo que la adolescencia dura mucho más ahora. Ahora
mucho más.
Somos 20 y pico, todavía sos adolescente, me dijo mi psicóloga.
No, pero...
Porque es una cuestión de energía humana.
¿Me
no
pasas
sé.
El teléfono?
Sí, te lo voy a pasar. Totalmente.
Tendría bien
tu
eso, ¿no?
Psicóloga dijo eso, muy bien. Sí, pero yo te voy a decir algo. Ojo, la adolescencia ahora dura a los 30, a los 40.
No, bueno, eso es...
A los 50. Hay gente que sigue adoleciendo.
Claro.
Ah, bueno, sí.
Muchas
bueno,
personas. Hagamos
ojalá
un
que
análisis.
Puedan ir en psicólogo también.
Y pero sos jovencísimo. La edad que tenés
bastante.
Es juventud. Tenés toda la juventud.
Estamos
por favor.
Todavía.
Por favor. Por favor.
Podemos seguir rockeando todavía. Así
muy
que ya
bien.
Con eso alcanza.
Bien. Cuba, Argentina.
Cuba, contame. Argentina. 15 de marzo del 91. Nací.
Ay, hijo. Qué chico inteligente.
Mirá.
15 de marzo, Pisciano, mi chiquito.
¿Viste?
27 de febrero, con toda la emocionalidad de ese pececito que navega en las aguas.
Tenemos otra Pisciana acá.
Que
también.
Es puro sentimiento.
Uno llora
que
mucho.
Escribe, que sí. Narra. Mucha
igual eso se ve en tus canciones, el sentir.
Yo sufro.
Ay, mi amor.
Pues, sí, que ¿vos después... crees que sufrir es de Piscis? ¿Sabes que yo tengo ascendente en Piscis? ¿Sentiste sufrir?
Sí.
Y bueno, sí.
Yo no tengo canciones alegres.
Puede ser que... Puede ser que los piscianos lloremos mucho.
No, yo les digo algo.
A ver. Sí.
Eso pasa en una determinada edad. Después, chicos...
¿De llorar?
Sí.
Ay,
no.
Estaría bueno que pase.
Una determinada edad...
Estaría bueno que sea una edad.
Yo tengo 40.
¿Hasta qué edad?
Miren, chicos... Clavarse los puñales es muy de Piscis, muy de autocastigo. castigo, muy de dolor, de sufrimiento. Pero llega un momento, te lo digo yo a los 40, que haces un clic en la vida y que empezás a decir, ¿dónde está el disfrute? ¿En dónde lo encuentro? Por ejemplo, en este momento, festejando los cumpleaños, por ejemplo, con un mate, por ejemplo, con un café, como por ejemplo, con un libro, y empezás a encontrar esa simpleza del disfrute en poder respirar y poder escuchar los pajaritos que en otro momento no lo hacías.
Estás diciendo algo muy cierto, porque estoy como en un 50 y un 50.
Vas a pasar
al otro.
Me estoy
dando con el látigo.
Vas a pasar.
Estoy encontrando los disfrutes en las pequeñas cosas.
Llega un momento, Juane, que decís... Decís, ¿para qué voy a seguir crucificada? Si Cristo hubo uno solo, ¿para qué me voy a seguir crucificando?
Pero salen canciones, mientras salen canciones, ahí, mientras la fábrica esté prendida, vamos a seguir ahí.
Ustedes no saben lo que yo he escrito. Yo he escrito canciones, así como me ven, chicos.
Tenemos una Alejandra Piaggi, compositora también.
Sí, no, bueno, le falta la música. Muy bien, he escrito canciones. En un determinado momento, yo que vivía en Sadaic, porque hacías los registros, los distintos registros los hacías en Sadaic, así que vivía ahí. Bueno, Cuba, Argentina, sí.
Mi papá cubano, mi mamá argentina, así que de ahí viene como toda una especie de... división de raíces. Sí. O sea, ustedes me están viendo en persona.
15
aspecto
de marzo,
cubano.
¿Dónde naciste?
En la ciudad de Buenos Aires.
Ah, el 15 de marzo en Buenos Aires.
Nací acá.
Bien.
No tengo nada de cubano más que el aspecto físico.
Hablas como todo un argentino, no tenés acento, no tenés nada de acento cubano, pero pero cuando te veo cubano, me tirás que tenés algo centroamericano.
Es que el que me ve y espera que hable como centroamericano es desgarrador cuando lo escucho hablar.
No, pero bueno, pero en tu genética corazón tenés a papá cubano, entonces es parte de tu genética.
¿Te
pero
gusta
ojo,
la playa? Tengo
hay algo pequeño que cuando hablas. Algo mínimo, mínimo que cuando hablas no es cubano, pero tenés una pequeña tonada. Vos sabés que a mí me encuentran la tonada porque yo nací en la ciudad de Carlos Casares y la gente me dice,
perdón,
tenés una tonadita.
Me está
y
preocupando
es
demasiado las cosas en común. Yo soy de Lincoln. Familia de Lincoln. O sea, somos,
tenés la tonadita.
Son familia y no lo saben.
Y estamos cerca, me parece. Si seguimos hurgando, vamos a encontrar.
Claro, por
ya empezamos
eso
a hablar de gente conocida en cualquier momento.
Hay una mínima tonadita. Yo nací en Carlos Casares, él en Lincoln. Tiene un dejo que no es porteño. Me di cuenta que tenía algo.
Me fui muy chiquito a Lincoln, que es el pueblo de mi mamá. Y a los 17, cuando vine a estudiar, me vine para Buenos Aires y ahí retomé no solo los estudios, sino la carrera de hacer canciones, el oficio de hacer canciones.
Claro, yo a los 17 me vine, que te digo que era un desarraigo, porque venir a capital de Carlos Casares, en donde tenés a tu familia, en donde tenías todo aparte.
Todo.
¿Sienten que les explotó la cabeza cuando vinieron de un lugar mucho más tranquilo a un lugar lleno de ciudad, o que todo lo contrario, que les agarró como la emoción de estoy en una ciudad, tipo, wow,
¿qué te
luces, aceleración?
Las dos cosas. Me acuerdo el primero, o sea, nunca sentí como desarraigo, siempre sentí como muy natural. El único momento en el que sentí desarraigo fue cuando entré al departamento.
Ay, yo también.
Entré con la valija, miré por
yo
la
también
ventana, edificios.
Yo también.
Claro, y todo vacío.
¿Qué carajo?
Ay, sí, la primera noche. Después
puse unos mates.
Te va encantando.
Y ya está.
Sí.
Y se me pasó automáticamente cuando puse unos mates. Y dije, bueno, ya está, no me queda otro. Tengo que estudiar, tengo que hacer el camino acá.
Coincido
pero
con vos.
Fue increíble y como experiencia es buenísimo. Yo tenía 17 años viviendo solo, administrarte, no había cocinado nunca en mi vida nada. Y de golpe, bueno, ok, cocinate, administrá, pagá impuestos.
Eso te
ganate
lleva,
plata,
en cierto modo, a antes ser un poquito más adulto en ese aspecto.
Sí, era algo que notaba mucho en la facultad con mis compañeros que eran de Buenos Aires.
¿Sí?
Que por ahí seguían viviendo con su familia, eso, tipo, 17 años, administrándonos, algunos ya trabajando, otros no.
Y teniendo que trabajar para estudiar.
Claro, viste, por ahí tenían que trabajar para estudiar. Yo empecé a trabajar ya sobre el final de la carrera.
¿Qué estudiaste? ¿Qué
marketing
empezaste? Marketing.
Sí.
¿Y te recibiste?
Sí.
¡Qué bien!
Sí,
bien.
Siempre creí que para hacer música era tan importante como entenderla, saber venderla.
Ah, y eso es excelente.
Y me metí en
vos sabés que
marketing.
A mí, cuando yo edité el libro, Nunca Olvides Que Te Espero, me dijeron, Alejandra, tenés que saber de marketing para vender. Y si no, que alguien de marketing te venda, pero no te vendas vos misma.
Sí, es muy importante.
Lo que dice Juan.
De hecho, cuando saco discos y demás, que tengo lanzamientos así más armados, llamo a gente de marketing para que organice el caos mío.
Coincido.
Porque yo no puedo vender lo mío, ¿viste? Tengo como ideas, ¿viste? Bocetos de eso, y necesito a alguien que venga y me reorganice el ejército de ese tipo de cosas. Y volviendo al otro, empecé a tocar de muy joven, a los 9 años. Mi mamá me regaló mi primera guitarra.
¿Tenés familia música? Pregunta.
En Cuba, pero...
Pero bueno, pero tenés las raíces ahí.
Sí, pero nunca estuvo el vínculo. Mi mamá es contadora, o sea, mis hijos se separan, yo me voy a ir con mi mamá contadora, mis abuelos empleado de comercio, o sea, nadie en la familia músico.
Sí, ah, nadie gente músico en tu familia. Yo no. Entendí como que sí, que hay en Cuba. Claro, pero por eso te digo, en las raíces como que traes algo. ¿Viste que dicen que el sí. arte se trae un poco?
Después tengo, o sea, bueno, hay dibujantes. Está, y después tengo una prima que ahora está en España, cubana, que es bailarina. Así,
hay artistas en la banda. Sí,
Quizás no en el trato directo, claro. Pero en el ADN hay. Total. Es como cuando uno hace el árbol genealógico.
Tal cual. Lo que no he tenido es el exponente a la vista.
Claro.
No es que viste, me levanta y no sé, está mi mamá tocando la guitarra.
El mano a mano, el cara a cara, pero en la genética está.
Pero sí me pasó que desde muy chico, de hecho, todos los primeros recuerdos que tengo de la vida están vinculados a la música. Mi vieja regalándome a los 7 años unos discos de los Stones y ahí fue como, ah, ok.
Una capa tu vieja.
Esto es una locura.
La amo.
Sí, sí, la número uno.
Ah, empezó bajito la vieja.
Sí, se iba de viaje y me traía discos de Stones, de Zeppelin, viste, era como, claro,
qué lindo.
Existe esto.
Vos entendiste todo, mamá.
Y la número uno, sí. De hecho, a ver, ahora, viste, por cosas un poquito más de familiares no está pudiendo venir mucho, pero siempre que tengo shows grandes es como la primera persona que me interesa está. Que esté en los shows esos.
Qué lindo.
Porque también me gusta que vea el crecimiento.
Total.
Viste, uno también ha fregado tanto piso en tocando en Piringundines, que cuando empieza a tocar en lugares un poquito más más importantes, me gusta, viste, estén los amigos y la familia.
¿Cómo se llama mamá?
Graciela.
Graciela, igualmente.
Un saludo a Graciela.
¿Qué estás escuchando, seguro?
Te digo que te admira en el Piringundín, en el bar más chiquito, sí. como en el estadio más grande.
Pero, viste, me
la
gusta
misma
siempre...
admiración, pero que vaya a tu paso. Me parece muy bien. Porque ella te acompañó en tus pasos. No lo digo como carrera, lo digo en tus pasos a nivel de la vida. Desde bebé, en la infancia, en la adolescencia. Y un poco creo que vos en tu bebé como carrera, en tu infancia como carrera y en tu adolescencia y madurez como carrera,
es que
te está acompañando.
Es muy importante el apoyo, ¿viste? Después uno, por supuesto, toma las decisiones en el camino.
Obvio.
Pero a ver, la que me dio el disco de los Stones, que marca el quiebre, fue ella. Después, si no me hubiese comprado esa guitarra en ese momento, no habría tocado.
Es como que comenzaste tu camino bastante chiquito, aparte. Porque mucha gente tipo piensa que una carrera artística o un camino artístico empieza cuando recién sacas tu material, y la verdad es que no. Previo a eso, ¿no? Hay todo un laburo interno de buscar tu artista, de buscar quién quieres ser, qué quieres hacer, qué quieres decir, y lleva toda una búsqueda de un camino que creo que eso también es parte de... Ese es el comienzo de tu carrera.
Sí, ¿no? Para mí encontrar un comienzo es muy difícil de decir, bueno, empezó acá.
Total.
Porque a mí lo que me gusta hacer es escribir sobre la calle. Es como que el primer patrón que pongo es escribir sobre la calle. Entonces, cuando era muy chico, miraba en televisión el programa Polo X de Juan Castro, que eran de la calle. Era un periodista saliendo con una cámara a la calle y miraba personajes y gente en distintas situaciones. Entonces, bueno, está esa pata. Después, a nivel música... Cuando yo era adolescente estaba Intoxicados, Bersuit, que eran bandas que escribían sobre la calle y sobre historias urbanas.
Sí, también nacieron en una época, ¿no? Creo que la Bersuit también fue una banda que nacieron en los plenos 2000, ¿no? También en una época en la que hablaban y de una realidad que estábamos viviendo heavy, ¿no?
Y la gente en la calle.
Y a mí me llama la atención eso. Y después, al mismo tiempo, cuando empiezo a tener literatura, que me meto en los libros, que es como la otra pata de lo que hago, me empiezo a enamorar de Roberto Art y la literatura de los viajes. Entonces digo, siempre está la calle en el medio.
Siempre.
Entonces, como que lo que te decía recién, no, a mí no me gusta tocar la guitarra. No es que yo soy guitarrista.
Es que vos podés, claro, vos podés tener un gran título y todos en la vida lo podemos tener, siempre y cuando, con el esfuerzo, con la carrera, con el trabajo, todo, ¿no? Pero te puede quedar colgado en una pared.
Tal cual.
Sí o sí tenés que transitarlo en la calle. A vos te pueden dar el título, que fuera, o te podés recibir de lo que sea. Pero la experiencia que te da la calle, es decir, el experimentarlo con un otro, es completamente distinto. Desde la licenciatura en psicología, yo puedo tener el título, lo puedo tener colgado. Es muy distinto cuando lo trabajás. Desde la licenciatura en periodismo, lo podés tener colgado, o en comunicación social. Pero es muy distinto cuando lo comunicás.
Sí, totalmente.
Siempre necesitas de la... Siempre. Cualquier título tiene el contraste con la calle.
La calle para mí
Para recibirte. Yo creo que uno se recibe definitivamente cuando lo experimentás en la calle.
Total. Lo que me está pasando ahora, ya tocando mucho y vinculándome también con mucha gente joven que está por ir así empezando también, que están muy metidos en las redes. Y tenés que ir a la calle.
Claro.
La data está en la calle.
Bueno, o sea, también hay...
Son un complemento.
Sí, pero tenés que ir, viste, tenés que caminar el bar, tenés que ir a ver bandas.
Sí, total, hay una movida que...
No todo es un reel.
No.
No, no, obvio, hay que salir al vivo. Porque ahí es donde también uno lo... A uno... ¿No? O uno lo captura. Podés tener mil... ¿Cuántos artistas, digamos, en redes sociales... publicitan, tienen millones de visualizaciones, todo, y publicitan un show y de repente no les va?
Es que no.
Casi nadie. O sea, no es que no les va casi nadie, pero les va muy poca gente a comparación de los seguidores que tienen. Y eso es porque no salen al vivo. El escenario es lo que decías vos, Ale, recién, ¿no? Como que nada te lo da la calle. Bueno, en el caso de la música, nada te lo da más que el escenario y el vivo. Y creo que ese es el verdadero resultado del artista, el vivo.
Total.
El vivo porque es donde realmente le estás transmitiendo. O sea, creo que son dos cosas diferentes, el disco al vivo también.
Sí.
Saber
sí,
diferenciar,
sí,
pero poder transmitir en ambas, ¿no? Pero, si vos transmitiste,
lo siempre lo decís.
A un show, no sé, o mío, yo te iba a ver a dos, ponele. El poder cruzar una palabra después del show. Che, qué bueno que estuvo, che, me gustó.
Total, lo humano.
Che, ¿cuándo tocás de nuevo? Y que haya, no sé, teloneros, otras bandas que toquen. Para mí está buenísimo eso y no lo cambio por nada.
Pero hay extraordinarios artistas internacionales. Que el hecho de que tengan los seguidores que tienen es porque tienen contacto con la gente.
Total.
Terminan un show, grandes artistas internacionales, les digo, grandes, en el cual terminan el show y lo que se ponen es a saludar, no pueden saludar a todo el mundo, pero a las personas que fueron tienen esa delicadeza de ir a saludarlos.
Para mí es muy importante el vínculo real con la gente. De hecho, por eso me vivo quejando de las tiqueteras ahora para venta de tickets, porque a mí me gusta la época de llevarte la entrada, charlar, conocernos,
total,
hablar.
Claro.
¿Viste?
Antes se iba a la casa.
Claro. Che, ¿quién sos? Entonces vos decís, no, le llevé la entrada, no sé, a Sol, ¿viste? ¿Dónde vive? No sé, pone el Libertador 1423.
Sí.
Así yo, conocerte con la gente.
Es fantástico.
Ir, estar.
Juan, ¿y tu primer trabajo?
Mi primer trabajo fue, mirá que... vendiendo controles de reloj, relojes de control de personal, eso para poner la huella dactilar. Cuando tenía 18 años.
Qué chiquito.
Sí, era una porquería total el laburo.
Lo hacías y te servía. Y te sirvió. Eso es lo importante.
Pero ese.
¿Y el discográfico cuál fue el primero?
Y mi primer trabajo discográfico fue Rockbiz, el primero que sale, que es el primer disco de Talles Espaciales, mi banda.
Bien.
Que es un disco.
Vos empezaste como banda.
Sí.
Y después solista.
Arranqué tocando en una banda que tocaban ex músicos de Los Redonditos de Ricota, con la cual sacamos época pre-streaming. Entonces grabamos un disco y no lo pudimos editar porque era muy costoso sacar un disco, porque sacarlo en CD valía miles de dólares. Y cuando esa banda se separa, armo Talles Espaciales y al toque, antes de tocar en vivo por primera vez, sacamos el primer disco de Rockbiz, que es un disco de 11 canciones.
Qué lindo.
Donde no había escrito nunca una canción, nunca había cantado ni nunca había tocado una guitarra líder, por decirlo de alguna manera.
Y lo hice todo para ese disco. Me quedo con esto que dijiste de la conexión con la calle. ¿Qué canción sentís que es la que más te lleva a esa idea de esa conexión con esto de salir a la calle?
Te propongo algo, Juané. De las que tenemos, elegime una, así ya la vamos escuchando.
Por eso, yo iba a eso, a que me digas cuál crees que es la que más te conecta a eso y que la pongamos y la escuchemos.
Hay una llamada Corriendo por San Cristóbal.
Corriendo por San Cristóbal,
bien.
Buenísimo.
Esa.
Empecemos, Corriendo por San Cristóbal, y nos vamos, como a mí me gusta decir, adentrando. Va.
Me cansé de pelearte, de sumar heridas. Me puse el casco para chocar la pared. Está costando dormir por pensarte ahí. Están sonando tus pasos en el asfalto gris. Todas las lágrimas, todas las proezas, para terminar de olvidar. Darte, me acuerdo de esa noche, corriendo por San Cristóbal, escapándome de vos. Me acuerdo de esa noche, corriendo por San Cristóbal, escapándome de vos. Todavía me acuerdo. las lágrimas, todas las proezas, para terminar de olvidar. Arte, me acuerdo de esa noche, corriendo por San Cristóbal, escapándome de vos. Me acuerdo de esa noche, corriendo por San Cristóbal, escapándome de vos. Todavía me acuerdo, todavía me acuerdo, todavía me acuerdo, todavía me acuerdo, todavía me acuerdo.
Juane, ¿todavía te acordás de cómo nació esta canción?
Sí.
Ahí va.
Sí. Cuando grabé El Salsero, que es un disco que hice en plena pandemia, ya viste como un discurso agotado para los artistas hablar de los discos hechos en pandemia, pero bueno, cuando vi que el encierro ya pintaba para largo, me armé un estudio en mi casa. Todos mis ahorros los gasté en micrófonos.
Ay, qué bueno.
En unos bártulos así. Y empecé a revolver en recuerdos y en situaciones y en anotadores también. Y empecé a armar un texto jugando un poquito con la situación de que parece que es una canción de amor, pero no es una canción de amor, no. Ni es una canción de desamor, sino que es una canción totalmente opuesta a lo que genera.
Sí.
Y me gusta también, viste, ese concepto de...
generar.
Sí, y a veces, viste, por ahí tampoco explicar demasiado,
claro.
Viste... esto es esto.
¿Qué te pasa con lo
sí,
que escribo?
Viste, porque a veces cuando uno escribe cosas tan... A mí me gusta usar un vocabulario muy común, muy muy de la calle, justamente.
Simple.
Entonces,
no sé si común, con
sí,
simpleza.
Entonces, eso hace que cualquier persona le pueda poner un...
su interpretación,
y eso
su
me
vivencia.
No quiero manchar esa experiencia con che, la verdad que lo que pasa es esto. Pero la escribí en... ¿qué fue? 2021. Debe haber sido agosto de 2021. A la hora de estar haciendo el disco, que es un disco que se grabó en un par de semanas.
Contame el último disco.
Y el disco que estoy haciendo ahora es el sucesor del Salsero, y lo estoy grabando en cada una de las ciudades que toco. En
qué
cada
bueno.
una de las ciudades
Eso
de la
me
gira.
Pareció súper increíble es... cuando me lo contabas.
Buenísimo.
Me parece hermoso, me parece súper copado, y me parece que es guardar un montón de historia también.
Es increíble.
Y hay algo que me gustó mucho que me contaste, que es... que quiero resaltar, que es esto de hacerlo lo más vivo posible, ¿viste?
Sí.
De que sea lo más en vivo, que el espectador, que el oyente lo pueda también oír en, lo más en vivo posible, digamos.
Muy vivencial.
Claro, es que ¿no? Es como que siento que trae mucho eso, el hecho de grabarlo en cada
aparte,
lugar que pasás tiene
para,
mucho eso.
Para una ciudad que graben y que se esté ahí, no sabes lo que es. Para nosotros es tocar el cielo con las manos.
El trato es, de las ciudades es increíble.
Es hermoso.
O sea, hay una predisposición gigante de todas las
Enorme.
Ciudades. Y he grabado, no sé, arrancando acá cerquita, desde Adrogué, Luján, Montevideo, Neuquén, Córdoba, Rosario.
Qué lindo.
Tengo Mar del Plata a fin de año. Y es... lo que está bueno de eso como experiencia es que, bueno, yo, lo que le planteo a todos los técnicos de los estudios es, soy marinero. O sea,
qué
lo
bueno.
que vos quieras opinar, bienvenido, yo voy, grabo la canción, y si vos querés meter que grabe una conga, se grabe una conga, en no sé, en Luján grabé un banjo, que en mi vida había tocado un banjo.
¿Y lo tocaste? ¿Lo grabaste vos?
Sí, te das un poquito de maña y sale.
Sí, claro.
Pero
lo vas
que te
adaptando.
Decía antes, tenés que ser operativo, porque claro. tenés 4 o 5 horas de estudio.
Sí,
¿viste?
No mucho más. Es
Hay
verdad.
Que ser operativo. Y lo que está bueno es que uno labura con gente distinta. En Córdoba grabé en el estudio de la Mona Jiménez, que es un estudio con el equipo técnico de la Mona. Gente que labura no solo increíble, sino que labura otro género.
Claro.
Entonces,
Exacto.
terminan trayéndote matices distintos. Va a ser un disco que, la verdad, por ahora, que ya está casi terminado, me llena de orgullo.
¿Cuántos temas va a tener?
8.
Lindo.
Sí. Y aparte, son 8 temas, pero el disco dura 25 minutos. Son todos temas de 2
Buenísimo.
Minutos.
Buenísimo.
Rami habla al oído. Y la
¿Cuándo
es que
lo lanzás, Juan?
Va a salir en abril del año que viene.
Qué bueno.
Salió el primer adelanto hace poquito. Primero de noviembre sale el segundo adelanto. Marzo sale el tercer adelanto. Y en abril ya con toda la artillería.
Qué bueno porque todo. Lo vas haciendo por adelanto.
Sí. Sí, de hecho somos.
Porque vas dejando. Es como las películas, en realidad las series, ¿no? Que a veces ahora se está impartiendo adelanto 3 capítulos.
Claro.
Y dejo después otros 3. Y después otros 3. Y ahí te doy el cierre total.
Total.
Se viene adaptando de esa manera ahora. Y los tiempos y las duraciones son menores.
Y hay una cosa que es importante, es que sale en abril de verdad. No es la tipo, no sale en abril y sale. No,
está como, todo preparado.
Está, ya está terminado casi todo. El disco sale en abril, ya estamos trabajando, viste, las gráficas, todo el desarrollo, la prensa del disco. De hecho, sale en abril justamente para tener mucho tiempo.
¿Y ya tenés el título?
Tengo, estoy entre dos.
Me imagino.
Estoy entre dos.
No los vamos a decir, así no los quemamos.
No, yo te los cuento, pero no sé.
Está bien.
Vamos a guardarlos.
Para
a
la
guardarlos.
Próxima.
¿Listo?
Sí.
Para la cuando próxima. Vengas, cuando lo estrenes, te venís de vuelta.
Ahí está.
Vale, perfecto.
Porque tenés la otra parte, en noviembre que estrenás.
Estrenó en noviembre.
Claro. Ahí ya vas a tener quizás el título y ahí lo tenemos.
Estoy viendo cuál de los dos conceptos se adapta mejor al disco. Esa es la realidad. Pero son dos palabras. A mí me gustan los títulos de una palabra.
Cortos.
Sí.
Bien, me gusta. Cortos y contundentes. ¿Y Cuarteles de Invierno volumen 1?
Cuarteles de Invierno volumen 1 es una especie de mini resumen de la gira que vengo haciendo hace 2 años del disco El Salsero. Lo que me pasó con El Salsero es que me ganó la vagancia a la hora de grabarlo y no tenía ganas de grabar más tomas de voz, más tomas de guitarra, ¿viste? Me daba mucha fiaca. Entonces es un disco que está muy desprolijo por momentos.
Bien.
Viste, hay desafinaciones, yo no quería que lo afinen las voces, ¿viste? Y en estos 2 años las canciones maduraron, se tocaron mejor, se cantaron mejor.
¿Sentís que vos maduraste como artista?
Sí, y las canciones empezaron a encontrar otro lugar. Y dije, che, bueno, voy a grabar el esqueleto de mi show solista, o sea, la estructura voy a grabar de nuevo en una sesión en vivo. Y como recién le contaba, fue Fuera del Aire Sol, el disco...
Mejor que no me dijiste en la parte de atrás, porque ya hace 2 semanas que me dice, porque cuando hablé atrás sonaba raro, ¿me entendés? Es el estudio de grabación. Está muy bien lo que dijiste, muy bien. Sonó mejor, Juanes.
Gracias.
Muy bien.
Se grabó en una toma. O sea, fui con la gente que laburo, dijimos, bueno, ¿dónde lo vamos a hacer? En el estudio Argerich, perfecto.
Qué bárbaro.
Llegué con mis compañeros de laburo, acomodamos 2 boludeces.
Y ya está.
Y se grabó. Una toma. O sea, lo que se ve, porque es audiovisual, lo que se ve y lo que se escucha, una toma. Única toma.
Buenísimo.
Si hay un error, ese es natural.
Te gusta mucho la espontaneidad,
sí,
¿no?
Para todo. De hecho, cuando escribo texto es lo mismo y para grabar también.
Lo que te nace.
Sí.
Y en el momento que nace.
Sí, porque después.
Y en la circunstancia que nace.
Una canción madura en el viaje, tocándola. No puedo estar 3 años laburando una canción. Por lo menos
una
no va
conmigo.
Una canción
madura en el viaje.
Hay que me encantó la frase y creo que hay que saber darle un final. A los artistas nos cuesta un montón darle el cierre a veces a la canción, ¿no? Es como, cerrala acá. Hay gente que le da más facilidad, que tiene más facilidad como vos, ponerle, pero a mí me cuesta un montón ponerle cerrar una canción. Es como que he cambiado un montón de veces estribillos, ponele. No tanto en las mailos, pero sí cosas.
Pero
¿viste?
Está como, perfecto. Lo que pasa por ir conmigo como artista es que a mí me gusta mucho tocar. Yo estoy en general mucho tiempo en situación de escenario. Entonces la canción madura ahí.
Claro,
si
vos
la
te
quiero
gusta
cambiar,
más el vivo.
Te la toco en vivo.
El vivo y la vivencia.
Después sí me pasa que ahora estoy más viejo y más mañoso.
Digo, che. Volvió con lo mismo.
No, pero esto sí. Cuando era joven, o sea, niño en el oficio era bastante intenso con, bueno, grabar y sacar. Ahora corrijo los textos, me siento,
pero
trato de buscar
una madurez
vuelta,
que estás diciendo.
Pero después la canción sale y si no me gusta algo, bueno, será la próxima.
Bueno, eso es de Pisciano también, es importante. Eso tuyo es más de virginiana.
Sí,
cada uno con
los detalles, el detalle.
Exacto. Él en eso es más de Pisciano, de navegar en las profundidades, claro. Y cómo nace.
Contame, ¿qué tema te gustaría que pasemos ahora, Juanes?
Estamos hablando del disco, así que vamos por Perdidos en Cielo Drive.
No, me encanta.
Que es el primer adelanto del disco.
Ahí va.
Me encanta.
Vamos a estar un poco perdidos con Juané Pellegrín.
No sé qué pasa en este lugar. Van caminando en diagonal, buscando algo peor que hacer. Ya no tienen nada que perder. Voy besando un rosario para no quedar tirado a un costado y que me mire esa persona que sospecha que no soy quien razona. Luz en cielo. Cielo Drive. que conozco a ese de ahí. Con su pipa no deja salir. La familia tiene el control. No manchen las paredes, por favor. No, en cielo drive. No, estoy en cielo. Cielo trae.
¿Perdido te encontraste?
Perdido me encontré. Esta canción la escribí, estaba leyendo en unos libros sobre Charles Manson, ¿viste?
Sí.
No sé si es asesino, personaje policial norteamericano.
Sí, siniestro.
Sí. E hice un paralelismo entre toda la historia esa con la situación de la sociedad de hoy. Y me encontré que sale la canción justo un día después de que Paso a la Nena hasta en Lanús.
Claro.
Cayó muy atemporal. Después al toque fueron las elecciones, las PASO.
Sí.
Fueron ahí y me encontré que era una canción, viste, bastante acertada para el momento, desgraciadamente, que es donde se pone un paralelismo entre la sociedad y la situación como medio de sí, riesgo que está uno en.
Lamentablemente se puede decir, Juane, que tiene más vigencia que nunca.
Lamentablemente.
Total.
Lamentablemente. No es algo. Me acuerdo que lo hablábamos cuando salió con Wadi, que es mi prensa, de que, che, viste, como que cagada que sea tan. Haya sido tan como en el momento de la canción. Pero al mismo tiempo termina siendo como una buena lectura de, bueno, ok, viste, la lectura que hizo uno a la hora de escribir la canción, lamentablemente es acertada, viste, el problema que se está viendo y que lo que hablábamos hoy, viste, de gente rota y todo lo que se está viviendo en la calle.
Rota, descosida, y siempre hay un roto para un descosido,
sí,
y un descosido para un roto. Y a veces entre ellos se necesitan en todo, en absolutamente todo. Juane, en relación a todo esto que estamos hablando, recién hablaste de tu equipo.
Sí.
¿Quiénes son? Contanos.
Wadi, que es mi prensa.
Le mandamos a todos un cariño.
Y mi asistente psicológica con todas las cosas y con todos los ataques que me agarran cuando empiezo a manejar con cosas. Está Rowe, que es la vestuarista. Frank, que es mi mano derecha en todos los shows, que es jefe de sala.
Bien.
Y al mismo tiempo asistente de escenario. Están Nico y Rock, que son de la agencia de management. Después están, bueno, Beto y Sole, que son los músicos que me acompañan cuando no salgo solo.
Claro.
Porque también el formato Juane Pelerín involucra, puedo ir solo con la guitarra, hay o banda, cine, entonces claro, es como todo una plastilina gigante.
Qué hermoso.
En función del siempre espacio que haya, vamos.
Bien, me, ¿viste?, gusta. Me gusta porque te vas adaptando. Y también tiene que ver con los costos, hay que ser sinceros hoy en día.
Sí.
El trasladarse uno no es lo mismo que trasladar a todo un equipo.
No,
son muchas cuestiones que se ponen en juego.
Andrea, que es una fotógrafa, es increíble.
Qué
y
bien.
Rolfi, otro fotógrafo más. Y es gente.
Tenés un gran equipo.
Sí, sí, sí. Gran equipo,
equipo.
Y sobre todo, a nivel profesional son increíbles.
Pero bueno,
a nivel
personas.
Humano, sí.
Que es lo más importante.
Un pisciano no podría trabajar sin nivel humano.
No. Primero porque.
A ver, ningún ser humano podría trabajar. Estoy realmente jugando con esto que justo los dos somos de Piscis. Pero si no hay un valor humano, podés ser eximio en lo profesional que no te sirve
total
de nada.
Aparte, se da una situación muy linda en los shows nuestros de que somos como una familia.
Claro,
estamos,
y aparte
todos
es eso.
Cuidándonos entre nosotros.
Más en lo artístico, siento, ¿no? Que es como que tiene que haber un compromiso más profundo, siento, de parte de todos. No es lo mismo que ir. Tipo, el arte no es lo mismo que ir. O sea, no criticando a alguien que labura en una empresa, pero no es ir, sentarte, ¿entendés? Y atender a un cliente o hacer algo como en una oficina. Es algo en lo que tenés que poner el corazón.
Es verdad,
¿no? Y tipo, si no está eso del compañerismo, si no está eso del es equipo, de la familia,
no es automático, es verdad.
Claro.
Vos no tendrías un kiosco en el cual perderías plata durante 6 años, e incluso pondrías plata durante 6 años. Una banda sí. Yo tengo
claro
banda muchos años y es poner plata y ves si no vuelve. Y la ponés y seguís apostando.
Después
en un momento, bueno, empieza la cosa acá, me empiezan a aparecer un manguito más, un manguito menos. Pero hacer arte es eso,
¿viste? Pero qué interesante momento de, lo que decís, es una
pyme. Es algo que es por la pasión.
Sí. Es una pyme, no por... hay que verlo así, lo de ustedes es una pyme.
Eso es una pyme.
Es una pyme, es una pyme.
A ver, a mí lo que me pasa es que cuando hay que hablar de negocios, hablo de negocios, pero saco el arte.
Claro, bueno, eso también te lo da el marketing.
O sea, saco el arte, no las canciones se quedan a un costado cuando sentamos a hablar de negocios. Y cuando sentamos a hablar de arte, corremos los negocios.
Claro.
Los negocios no están, no hablamos de números, nunca están las canciones en el medio de los números. Pero sí lo tomamos como si fuese una pyme.
Qué bueno, está bueno porque...
Es un equipo tremendo que tengo. O sea, gente profesional.
¿Viste? Y lo supiste encontrar.
Cuesta a veces despegarse de eso, aparte. Tipo, de no pensar cuando uno está haciendo una canción, está haciendo algo, no pensar en números. Cuando alguien saca algo, cuesta no pensar en eso, ¿eh?
Total.
Cuesta un montón.
Claro,
cuesta
y a veces montón, te quedas pero... con que sea un hit y no lo lanzás nunca.
Total.
Eso. Y después el equipo de laburo es como una pareja. Total. Estamos enamorados mutuamente entre nosotros.
Total. Eso es lo más lindo.
A ver, a la vestuarista le gustará vestirme, a mí me gustaría que me vista la vestuarista, y a André le gustará sacarme fotos a mí, a mí me gusta que me saque foto a André. Porque, a ver, ninguno cobra lo que el laburo vale, la verdad. O sea, mi fotógrafo es, no sé, una de las iluminadoras más grosas del continente.
Pero también lo hace porque te quiere y te aprecia. Y valora y te admira en lo que has hecho.
Y es,
hay admiración. Yo creo que eso es lo que nunca hay que perder. En cualquier relación, vos estás hablando de todos, mira, los tipos de relaciones como un enamoramiento. No hay que perder la admiración en el otro. Creo que es fundamental.
Mantener esa llama prendida es todo un ejercicio.
Es un trabajo.
¿Viste? Porque uno tenés que estar moderno, tenés que estar vanguardista.
Es una relación, literal. Tenés que mantener, tenés que regarlo todo el tiempo como una plantita.
Pero mira, es como bailar el tango, chicos.
Hace un cachito.
Es día dos.
Mi primer disco lo grabé encerrado. Y el segundo disco, digo, che, ¿qué puedo hacer interesante? ¿Del encierro? Al mundo.
La apertura.
Y lo grabé por el país. Tiene que haber algo que nos motive a todos a decir, bueno, ok, ¿qué hacemos ahora que nos motive?
Claro, ¿y qué aprendimos?
Claro, y que no sea repetitivo,
con
porque si no nos aburrimos, ¿viste?
Exactamente.
Van a encontrar artistas más divertidos, más talentosos, más estéticos, ¿viste? No sé, 5.000 cosas mejores. Y lo que yo quiero hacer con mi equipo es siempre ser yo.
Claro.
El foco de atención
ser
en
auténtico.
Eso. Viste, que no encuentren algo que anoche, la verdad que ya me llené.
Podrías decir Juane Pellegrin, soy yo.
Claro, sí,
sin
duda.
Definitivamente.
Dudas. Sí.
Mira qué buen título. Muy bien. Vamos con alguno de estos dos temas. ¿Cuál podría ser el que querés?
Vamos con Nena Me Gustas Así, que es una versión de Viejas Locas de un EP que saqué por los 50 años de Pity Álvarez.
Ahí va.
Peinado, las lagañas colgando y un agujero en el pantalón, los labios despintados, los pelos de la perra sobre el chaleco de cordero y marrón. Son las 6 de la mañana, el timbre está sonando y es el Piti que te quiere decir que nena, nena, me gustas así. Paso en la boca y tomando sin sano. Hoy tuviste una noche muy cruel. Tus párpados me dicen que estás un poco rota y que saliste del amanecer. Tu nariz está moqueando, pero no importa ahora, porque sabrás que lo que vine a decir es nena, nena, me gustas así. Tus ojos rojos sangran, están cansados y no pueden verme. Un RP sellada te vino a la mañana, la farmacéutica te fuiste a joder. Basta ya de vicios, nena, el rock and roll se acaba y no sabrás que lo que vine a decir es nena, nena, me gustas así. Nena, me gustas así. Nena, me gustas así.
¿Qué nenas te gustan así?
Arrancamos punzantes. No, el ciudadano se reserva el derecho a opinar.
Me parece genial.
Fantástico, bien de Pisciano. La intimidad hay que reservarla.
Soy de Pisciano, me encanta.
Y claro,
igual sí, una vez que me toca.
Es de Pisciano. A ver, mi querida Sol, antes de despedirnos con el último tema de Juane Pellegrín, ¿qué nos recomendás como agenda cultural?
Agenda cultural de la semana. El día de hoy los invito a ir a la Dijiste Jam. Hoy es el 6 de septiembre. Abre Efecto Placebo. Es una jam que organizan estudiantes de la EMPA, de la Escuela de Música Popular. Así que los invito a ir a bancar a los pibes y venir acá. Bien. A escuchar un par de temas hermosos. Se hace en Casa Cultural, en Cátulo Casa Cultural, sí, que queda en Castillo 2480, claro, Parque Patricios.
Cátulo Castillo.
Los espero ahí. El día de hoy yo voy a estar tocando, así que si quieren venir, yo voy a tocar un temita. Bien. Vengan, así que hay llama abierta después de toda la lista.
Entonces,
de temas.
Si estás vos, repetinos la dirección.
Sí.
Cátulo Castillo, 2480.
Muy bien, Parque Patricio, allá vamos.
Buenísimo. Muy para bien. El día martes. Mm. Es el último día para visitar la docena Bienal de Arte Sacro Contemporáneo.
Bien.
Una síntesis creativa entre arte y fe. Yo todo lo que sea arte siempre lo recomiendo para que lo vayan a visitar.
Y lo que tiene fe también recomiendo.
Porque es en el Centro Cultural Recoleta. Acá. Hay 47 obras que fueron seleccionadas a través de una convocatoria de carácter nacional e internacional.
Buenísimo.
Me parece algo súper lindo para ir a visitar. Aparte es gratuito, chicos.
Centro Cultural Recoleta, el martes, ¿a qué hora?
Recoleta, el martes pueden ir durante todo el día.
Durante el día.
Perfecto. Durante todo el día, el horario que quieran pueden ir el martes. Los lunes, acuérdense que no abre.
Bien.
El miércoles tenemos la Refla Jam. Los invito a ir a esta jam que se hace en Río Patio Cultural todos los miércoles. Una movida hermosa, mucho neo soul, funk, groove. Así que si les gusta el estilo, les gusta la onda, vénganse a la Refla Jam a cantar unos temitas en Río Patio Cultural el día miércoles.
Mira cómo escucha Agustín Romero y Juan Pellegrín.
Banca el funk, dice.
Banca.
Buenísimo. Bien. Yo siempre te invito a jams igual y vos
no bancás ninguna. Él banca todo, pero no va ninguna. El banca, pero no va.
Pobrecito, que encima fue el cumpleaños.
Hoy sí. Ahora tiene que soplar la vela. Ahora podés soplar la vela vos. Te toca.
¿El jueves? El jueves tenemos la Pachamama Cósmica. Viste que supuestamente iba a ser nada más durante el mes pasado. Sí. Bueno, se extendió. Parece que pegó.
Es que es un
a
éxito.
A la gente le gustó.
La Pachamama Cósmica es un éxito.
Y ya a mí me encanta el nombre ya. Es una fiesta que se hace todos los jueves desde las 19 horas en el Centro Cultural Recoleta, en las afueras del Centro Cultural Recoleta.
Me sirve.
Se corta la calle, todo.
A mí me encanta.
DJ, chicos, por favor, ¿qué están esperando? Vamos a ir a disfrutar el jueves y a romper un poco la semana.
Me encanta.
Y el viernes, por último, tengo Primavera Notable. Es un ciclo de espectáculos de música gratuitos también.
Sí.
Vamos con lo gratis toda la semana. Organizado por el Patrimonio de Buenos Aires, en bares notables de Buenos Aires. ¿Sí?
Viernes
al 22. A las 19 horas va a haber un show de Daniela Pantano en El Símbolo. Así que los invito a verla. Bien. Apoyemos los artistas nuevos.
No, y otra cosa, apoyemos los bares notables de nuestro país.
Totalmente.
Que por algo son notables.
Sobre todo hoy.
Fundamentalmente
hoy en día.
Sol Nin, brillante maestra. Ahora, Juane, ¿cómo te encontramos? ¿Dónde te encontramos? ¿De qué manera te encontramos? Redes, Spotify, YouTube, todo, decime.
Facilísimo. Bien. @ Juane Pellegrín.
En todo.
En Instagram, en Twitter, en Facebook.
Ah, y otra
en
cosa.
YouTube.
No es necesario colocarle doble L, nada.
No.
Porque es como suena. Porque yo dije, ¿será Pellegrín con una L? Después lo googleé. No estaré equivocada fundamentalmente por el flyer. Después igual me mandaste la gacetilla y otras cosas. Y digo, a ver si estoy equivocada. Pero es como suena. Juane Pellegrín. Nada más ni nada menos.
Si algo tengo que agradecer, además del hermoso trato, es que dijiste bien mi apellido todo el tiempo.
Bien, gracias.
Muy bien.
Colecciono cosas con mi apellido mal puesto. O sea, para que te des una idea.
¿En serio?
No colecciona tantos apellidos.
No es tan difícil, además.
No, tengo que tener partidas de nacimiento.
Bien. Entonces, vamos con el último tema de Juane Pellegrín, que lo tenemos cargado. Con ese tema nos despedimos. Hemos tenido una tarde de lujo. Ahora soplamos las velas. Nosotros lo cumplimos en febrero y en marzo, pero no te das problema. Vamos a ver cómo sopla. También es bueno.
¿Soplar la vela fuera de temporada?
¡Ah! A veces de eso vivimos, Juan.
Sí,
muy bien. Y nos despedimos hasta el próximo sábado a partir de las 16 haciendo cultura. ¿Qué, mi querida Solnín?
Emergente.
Y encontrás a Juan E. Pellegrín así. Juan E. Pellegrín en todas las vías. Chao, gracias.
La cabeza dice que me visto.